Estás escuchando Construyendo a la manera de Dios, un estudio bíblico del libro de Nehemías.
El día de hoy vamos a estar leyendo dos capítulos, el 7 y el 8. Entonces, no voy a contar ningún chiste al principio, ni ninguna historia rara. Vamos a empezar a leer y al final vamos a ir tomando nuestras conclusiones, ¿ok? Para poder completar. Vamos a comenzar entonces en el capítulo 7, verso 1. Dice el verso 1: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este varón, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cierren las puertas y atránquenlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniera a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé en el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Neum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Parós, 2172, los hijos de Sefatías, 372, los hijos de Ara, 652, los hijos de Paat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818, los hijos de Elam, 1254, los hijos de Saru, Satu, 845, los hijos de Zacai, 760, los hijos de Binui, 648, los hijos de Bebai, 628, los hijos de Azgad, 2622, los hijos de Adonicam, 677, los hijos de Bigbai, 2067, los hijos de Adín, 655, los hijos de Ater, de Ezequías, 98, los hijos de Asum, 328, los hijos de Besai, 324, los hijos de Arif, 112, los hijos de Gabaón, 95, los varones de Belén y de Netofa, 188, los varones de Anatot, 128, los varones de Bet Asmavet, 42, los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743, los varones de Ramá y de Geba, 621, los varones de Migmas, 122, los varones de Betel y de Ai, 123, los varones del otro Nebo, 52, los hijos del otro Elam, 1254, los hijos de Arim, 320, los hijos de Jericó, 345, los hijos de Lod, Adid y Ono, 721, los hijos de Sena, 3930, sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Immer, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Arim, 1017, levitas, los hijos de Jesúa de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74, cantores, los hijos de Asaf, 148, porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita y los hijos de Sobai, 138, sirvientes del templo, los hijos de Sía, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queroz, los hijos de Sía, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Raías, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nefisem, los hijos de Bacbuc, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barco, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret, Hasebaim, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo, hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Immer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galaedita, y se llamó del nombre de ellas. Ellos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comieran las cosas más santas hasta que hubiera sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337. Y entre ellos había 245 cantores y cantoras, sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de los cabezas de familia dieron ofrenda para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Y gracias a Dios que terminamos el capítulo, ¿verdad? Y qué bueno que lo podemos leer aquí, porque estoy seguro que no lo ibas a leer en tu casa. Ok, ahora vamos a ver qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de este pasaje. Primero recordar, la semana pasada David les platicó cómo el muro se completó. A pesar de la oposición, de que los enemigos comenzaron a murmurar, a intimidar, a dar falsa profecía para que el pueblo se detuviera de hacer la obra, Nehemías y el pueblo se mantuvieron firmes y fieles en lo que Dios les había encargado. Y dice que Nehemías supo, entendió de lo que ellos trataban de hacer, y entonces él no tuvo temor y siguió adelante, y se completó el muro en 52 días. 52 días y levantaron el muro, y ya estaba por fin la ciudad con los muros levantados. Y dice el versículo 1 en el capítulo 7: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Es decir, no solamente estaba el muro, ya estaban las puertas, ¿no? Puertas nuevecitas, ya estaba el muro completado, ya estaba un grupo de porteros, de cantores y de levitas. Vamos a decir que la obra ya estaba lista. Pero una de las cosas que tenemos que aprender, y que Nehemías sabía, es que cuando la obra está lista, no significa que el trabajo termina, sino que él sabía que, como había oposición que se había levantado, ahora tenía que estar vigilante, porque la misma oposición que había querido impedir que la obra se hiciera iba a estar pendiente para que esa obra se viniera abajo. Y Nehemías sabía que esto era solamente el principio del trabajo de vigilancia. Y es algo similar a lo que sucede con nosotros cuando hemos recibido a Jesús. Muchas veces pensamos, o algunas personas piensan, que recibir a Cristo es la vida cristiana. Ya recibí a Cristo, soy salvo, me voy a sentar a que me lleven al cielo aquí en la casa. Y en realidad es el principio del trabajo. Recibir a Cristo es el principio del trabajo. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, que la vida es como una carrera. Y debemos correr la carrera ¿cómo? ¿Rápido? Con paciencia, perseverando, con constancia. Porque la vida cristiana no es una carrera de 100 metros. ¿Cuántos vieron las Olimpiadas, las carreras de 100 metros? ¿Qué, cuánto dura? 9 cachos segundos máximo. No dura nada, son un suspiro. Pero la vida cristiana empieza con la salvación el día que recibes a Jesús y dura hasta que el Señor te llama a su presencia, y necesitamos nosotros estar al tanto de que estamos en una guerra. Y no lo digo yo, lo dice Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 6, nos dice que debemos estar preparados. En el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas, contra el engaño del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. Dios nos dice: ¿sabes qué? Has comenzado la batalla, excelente. Ahora vístete para la batalla, permanece alerta para que después de la batalla puedas estar firme. Nehemías sabía entonces que como alguien, como un pueblo, como una nación que estaba haciendo la obra de Dios, iba a haber enemigos continuamente que iban a estar en oposición, y él estaba tomando la provisión necesaria para que no los tomaran de sorpresa. Y lo que hace entonces es que comienza a distribuir el trabajo. Ya se terminó la obra, pero ahora hay que cuidar la obra y seguir edificando. En el verso 1 dice entonces: ya que estaban listos los muros, las puertas, tuvo entonces ya un equipo de porteros, cantores y levitas. Dice el verso 2: mandé a mi hermano Anani. ¿Se acuerdan de Anani? Anani aparece en el capítulo 1, es aquel que llega en el versículo 2. Dice: vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, por los que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Es el que le entregó el reporte. Anani es el que llega y Nehemías le dice: ¿cómo están? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo están mis hermanos? Y dice: ¿sabes qué? Estamos en vergüenza, en ruina, las naciones se están burlando de nosotros. Y es cuando comienza Nehemías con esa carga por honrar a Dios, reedificando la ciudad. Entonces dice el verso 2 que Nehemías manda a su hermano Anani, alguien cercano, y a Ananías, que era jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y mira, hay una razón particular para escoger estos hombres. Dice entre paréntesis en mi Biblia, supongo que la tuya si tienes Reina Valera, dice: porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Nehemías sabía que para que dirigieran y estuvieran al pendiente de la obra que Dios había levantado, necesitaba hombres íntegros, hombres que tuvieran temor de Dios. Y es muy diferente un hombre que teme a Dios a un hombre que teme al hombre. Cuando el hombre teme al hombre, siempre va a tener compromisos que le va a dar temor romper, porque ¿qué van a decir de mí? Pero cuando temes a Dios, puedes decir como dijo Pedro y como dijo Juan: es necesario que obedezcamos primero a Dios antes que a los hombres. Y Nehemías dice: necesitamos líderes íntegros, vamos a escoger a Anani, que es alguien que es cercano a mí, y vamos a escoger a Ananías porque este hombre es un hombre de verdad y es un hombre que teme a Dios. Y les da instrucciones, verso 3, les dice: no abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cierran las puertas y atránquenlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Muy bien, ya están los muros, ya están las puertas, pero ahora, dice Nehemías, los muros no van a servir de nada si tenemos las puertas abiertas. Entonces necesitamos controlar el acceso, quién entra y quién sale de la ciudad. Y para eso vamos a poner entonces gente que cuide las puertas. Y cuando sea oscuro, vamos a cerrar las puertas y no las vamos a abrir hasta que salga el sol y podamos ver quién anda por allí. Y si hay gente allá, ni modo, ¿no? El que se quedó, se quedó. ¿Por qué? Porque no podemos confiarnos, necesitamos estar vigilando. Y pone esas personas que guarden el acceso de las puertas, y dice allí que pone además guardias de los mismos moradores de Jerusalén. Piensa en esto, la ciudad estaba amurallada ya, pero mucha gente seguía viviendo en poblados o en pueblitos fuera de la ciudad. Entonces, gran parte de la ciudad no había sido reconstruida, es decir, no habían levantado las casas. Entonces Nehemías le dice a los moradores: a ver, los que estamos aquí vamos a vigilar. Y algunos lo iban a hacer enfrente de su casa, así como aquí en Hermosillo, ¿no? Que cuidado ratas, aquí los vecinos estamos alertas, ¿no? Que dicen, oye, vamos a cuidar nuestros intereses. Entonces ellos estaban cuidando su pedazo, su tramo, pero otros que fueron y cuidaron áreas donde no había nada, porque había casas, dice que no habían sido reconstruidas todavía. Y lo iban a hacer por turnos, dice, cada uno delante de su casa. Y versículo 4 nos da la razón, dice: la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Lo que estaba pasando entonces es que ya estaba la ciudad con infraestructura, vamos a decir, ya tenían los muros, ya tenían las puertas, ya había vigilancia, había algunas casas y había la infraestructura necesaria para que el pueblo de Dios habitara allí. Pero el pueblo de Dios todavía no estaba listo. Había pocos que estaban morando allí. Y lo que vamos a ver es que Dios va a comenzar a trabajar en la verdadera morada. ¿Se acuerdan lo que cantamos? Que queremos ser una habitación. Piedras vivas, es lo que dice Pedro. Que Dios ahora está edificando su casa con piedras vivas. Tú eres una piedra, no solamente una piedra. Algunos son piedras, pero no dice, son piedras vivas. Dice, somos parte de un edificio espiritual que Dios está armando con nosotros. Y en este caso ya estaba la ciudad amurallada, pero el pueblo no estaba preparado todavía, y Dios comienza a trabajar en esa obra, y es lo que vamos a ver ahorita. Ahora, entonces, esta primera etapa, básicamente Nehemías está cuidando la obra. Ya está el trabajo de Dios, pero sabemos que los enemigos van a seguir viniendo. Pero la otra cosa que le preocupa a Nehemías es: ¿quiénes de los que están aquí son verdaderamente judíos? Porque por mucho tiempo Jerusalén ha estado sin muros, y tenemos gente sirviendo en el templo, o tenemos un chorro de sacerdotes. Pero dice que vino algo al corazón de Nehemías. En el verso 5 dice: entonces puso Dios en mi corazón que reuniera a los nobles y oficiales y al pueblo para que fueran empadronados según sus genealogías. Y hallé en el libro de las genealogías de los que habían subido antes, y encontré en el escrito así, dos puntos aparte. ¿Qué es lo que dice? Nehemías entonces tiene un impulso que Dios pone en él, y dice: ¿sabes qué? Dios está poniendo que vayamos y consultemos en el libro quiénes fueron las familias que salieron de Babilonia y que vinieron por primera vez a reconstruir el templo. Y para hacer un poquito de historia, si tú recuerdas, el primer grupo, que eran cerca de 50 mil personas, salieron guiados o dirigidos por Zorobabel. Dios tocó el corazón de Ciro para que saliera este hombre Zorobabel con un grupo de judíos a reconstruir el templo. Y salió este primer grupo que no pudo completar la obra, y más o menos 80 años después llega el escriba Esdras para continuar con la obra de reconstrucción del templo, y más o menos 14 años después llega Nehemías para reconstruir los muros. Entonces había pasado más o menos un siglo, casi 100 años, desde el primer grupo hasta la época actual, donde Nehemías estaba con esa preocupación de quién estará aquí dentro de la ciudad. Y entonces se va, y los judíos hasta el día de hoy son muy meticulosos en su genealogía. Tú ves en los evangelios, en Mateo, tú ves la genealogía de Jesús y llega hasta Adán. O sea, saben de qué personas venía, de qué familia. Y entonces ellos se van a los libros, Nehemías, y empieza a ver los libros y encuentra este registro de nombres que no vamos a volver a leer, léelo en tu casa, por favor, pero que está categorizado. De manera que primero, en el verso 7, nos dice quiénes eran los líderes. Dice: los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Naomi, Baana. Y entonces dice, ok, comienza el verso 7 con los líderes. Luego del 8 al 25, si tú te fijas, comienza a decir los hijos de fulano, los hijos de mangano, los hijos de perengano. Empieza a mencionar los clanes o familias que vinieron del 8 al 25. Luego del 26 al 38 comienza a citar a las personas ya no por familia, sino ahora por el lugar de origen. Y dice los varones de Anatot, o los varones de Belén, o los varones de Bes Asmavet, los varones de Kiriat Jearim, los varones de Ramá. Y entonces empieza a nombrarlos por el lugar de origen. Mira, de esta ciudad vinieron tantos, de esta región vinieron tantos, y sigue categorizándolos. Y luego nos dice cuáles eran los sacerdotes. En el versículo 39 dice sacerdotes, dos puntos seguido, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, 1052, los hijos de Pasur, 1247. Comienza a decirte cuántos sacerdotes y de qué familia venían. Luego toma a los levitas en el versículo 43. Levitas, dos puntos, dice los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Y luego menciona los cantores en el 44, los hijos de Asaf, 148. Y luego menciona los porteros en el verso 45. Y en el verso 46 al 56 menciona los siervos o sirvientes. Dice allí que 46, sirvientes del templo. Y comienza y lista hasta el 56 todas las familias de los sirvientes. Estos sirvientes del templo, dicen los estudiosos, que normalmente eran prisioneros de guerra, que eran tomados para que sirvieran en las labores del templo. Por eso no se menciona una tribu en particular, sino se mencionan diferentes y se les agrupa a todos como los sirvientes del templo. Luego en el 57 al 60 menciona otro grupo que son específicamente los hijos de los siervos de Salomón. Y es todo un grupo de personas que subió también. Y esta es la parte importante, o a donde quería llegar Nehemías. Llega al versículo 61 y dice: y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Immer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel. Estos, a ver, espérame tantito. Todos estos, ¿quién fue tu papá? ¿Y tu tata? ¿Y tu bisabuelo? ¿Y tu tatatarabuelo? Y dicen, ¿no tienes tu credencial para votar de Israel? No pudieron acreditar su nacionalidad judía. Ahora, eso era importante. Primero, si tú no eras judío, entonces tú no tenías derecho, por ejemplo, para adorar a Dios en el templo. Segundo, no te podías casar con una israelita, porque la gente de Israel tenía que casarse con gente de Israel. Y por último, no podías ser sacerdote del Señor. Y eso es lo que pasó allí. Dice que en el versículo 62 dice: los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Y el verso 63: y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galaadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comieran de las cosas más santas hasta que hubiera sacerdote con Urim y Tumim. Y dijeron: ay, a ver, espérame tantito, ¿cómo que estás de sacerdote y no puedes demostrar que eres judío? Entonces tú no puedes estar como sacerdote. Y los excluyen del servicio. Y les dice el gobernador, que era Nehemías, era el chaca, dice: hey, no vas a participar hasta que haya sacerdote que pueda dar validez al asunto, que use el Urim y el Tumim. Si ustedes se acuerdan, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vemos que el sacerdote tenía la posibilidad de consultar a Dios. No sabemos exactamente cómo era, no sabemos si era una moneda y sello águila, no es cierto. No sabemos cómo era el instrumento, pero dice que el instrumento decía sí o no, el Urim y el Tumim. Pero era la forma en que podían resolver algunos asuntos que llevan al sumo sacerdote. En el inter dice que a estos apártenlos, los apartan y no participan de las cosas santas hasta que el sacerdote determinara. Muy bien, básicamente entonces lo que estaba buscando era eso, que no hubiera gente infiltrada, gente que no debía estar ofreciendo el sacerdocio, porque ya estaba la infraestructura material, ya estaban los recursos materiales, pero ahora se tenía que trabajar el edificio espiritual, la casa más importante. Decíamos que los muros en realidad era importante que los reconstruyeran, no solamente por la parte práctica de que protegía la ciudad, sino por la reputación de Dios. Nehemías dijo: quiero reverenciar al Dios reconstruyendo los muros. Su deseo era que Dios fuera reconocido. Y si tú te acuerdas el capítulo anterior, dice Nehemías que los enemigos tenían que reconocer que Dios es el que había permitido que los muros se levantaran. El nombre de Dios estaba en juego. Por eso es que Nehemías estaba preocupado por los muros. Vemos luego, y en tu casa por favor unas tres veces repasa las genealogías para que no se te olviden, pero vemos allí que después de que hace este cernido de la población y que específicamente hace esta limpieza del sacerdocio, entonces viene la memoria de una ofrenda que hizo la congregación. En el versículo 66 dice que toda la congregación junta era de 42,360, sin sus siervos y siervas, que eran 7,000. Decíamos que eran más o menos 50,000, como se menciona, ¿no? Casi 50,000 personas que habían salido de Babilonia. Ahora, quiero que pienses en algo. Este listado, que es muy difícil de leer por los nombres, pero este listado es de gente que Dios puso en ellos el deseo de salir de Babilonia para honrar a su Dios, para construir, para reconstruir la gloria de la ciudad de Dios. Y los tenemos aquí. Ahora, es muy curioso porque si tú vas al libro de Esdras, el capítulo 2 hace este mismo listado, repasa la gente que vino antes que él. Esdras, acuérdense, llegó más o menos 80 años después que esta gente, y Esdras en el capítulo 2 hace un repaso de ellos, y ahora Nehemías, 14 años después más o menos de Esdras, vuelve a repasar aquellas personas que Dios puso en su corazón que reconstruyeran el templo. Y ahí están en la Biblia. No sabemos qué más hicieron, pero por lo menos los vemos como gente que tuvo el deseo, el anhelo de que Dios fuera glorificado y salió, dejó a lo mejor su casa, a lo mejor tenía un buen trabajo. Acuérdate, Nehemías estaba en una buena posición y sabemos que venía gente de dinero porque traían sus siervos. Dice que había 7,000 siervos. Entonces venía gente con buena posición económica, gente que había sido prosperada en Babilonia, pero Dios puso la carga en su corazón de reconstruir. Y no solamente llegaron ellos, sino que dice que en el versículo 70, y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro. Ok, 1,000 dracmas de oro equivale más o menos a 9.5 kilos de oro. Señores, y lo traía en la bolsa, dice, ¿no? Ahí está, 9.5 kilos de oro para la obra. Y menciona otras personas que también, líderes, que ofrendaron. Dice: el gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones, 530 vestiduras sacerdotales. Y luego los líderes de las familias, los cabezas de familia, dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro. Si traes una calculadora, es equivalente a 187 kilos de oro. 187 kilos de oro entre los líderes de familia. Y luego dice que dieron 2,200 libras de plata, y el resto del pueblo, toda la prole, dice, dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata, 67 vestiduras sacerdotales, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Capítulo 7 nos dice cómo comenzó a preparar la vigilancia entonces Nehemías una vez que estaba completada la obra. Pero eso no era todo. Ahora viene lo bueno, ahora sí, como dicen, el chuki. Dice allí en el versículo 73 al final, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Ahora, el mes séptimo es un mes especial porque comienzan varias fiestas. Y de hecho, en el mes séptimo, que es más o menos septiembre, octubre nuestro, comienza con lo que es el año nuevo judío, ¿sí? El Rosh Hashanah. Y vemos que comenzaba, era el mes séptimo, cuando ya estaban todos acomodados. Ahora, cuando tú ves este listado de personas, cuando tú ves el tiempo con el que levantaron el muro y cómo es que lo hicieron, cómo fue Dios poniendo la carga en Nehemías, empezó con una preocupación, movió al pueblo para que hicieran la construcción, y cuando empezaron a trabajar, vino el conflicto, vino gente a tratar de impedir que la obra de Dios creciera. Pero durante todos estos capítulos que hemos leído de Nehemías, te das cuenta de que Dios no ha metido a sus ángeles a trabajar. ¿Te das cuenta de eso? No mandó Dios un ejército de ángeles para acabar con los enemigos, no mandó un ejército de ángeles para que le hicieran de albañiles, no. ¿Quién construyó? Personas. Personas hicieron el trabajo de Dios. La obra de Dios la hicieron personas. Y sabes, así como fue en aquel tiempo, el día de hoy Dios sigue usando personas. Dios quiere usar personas para su obra. No van a venir ángeles para evangelizar, no lo descarto que pueda hacerlo, pero dio una instrucción clara: vayan y hagan discípulos ustedes. Dios sigue usando personas hoy en día para hacer su obra. Número dos, algo que podemos ver a través de estos siete capítulos es que a pesar de la oposición, a pesar de las dificultades, Dios no abandonó a su pueblo. Dios conoce a sus hijos, Dios sabe su pasado, Dios sabe lo que han hecho, Dios sabe lo que han dado, y está registrado la obra de algunos aquí, y dicen, y estos dieron tantos mil y ciclos, y estos dieron tantos ropajes, y estos hicieron esta obra, y estos hicieron tanto. ¿Te acuerdas cuando estaban construyendo que Nehemías ora y dice, acuérdate, Señor, de todo lo que he hecho por este pueblo? Dios se acuerda de lo que hacemos. Y qué importante, porque un día vamos a llegar a rendir cuentas y a Dios no se le pasa nada. Dios sabe todo lo que hacemos, Dios sabe todo lo que hemos vivido, Dios nos conoce. Número tres, a pesar de los conflictos, a pesar de la oposición, a pesar del tiempo que transcurrió, primer grupo no pudo construir, tardó 80 años y no completaron la obra, llega Esdras. Y entonces Esdras sigue con la obra y 14 años después llega Nehemías y acaban de completar el muro, es decir, casi un siglo. Y quizás los primeros dijeron, no, ya no se va a poder hacer esto, ¿no? Y abandonaron la obra. No sabemos si hubo personas que se rindieron. El profeta Geo dice, oye, pues ya están muy a gusto ustedes en su casa y el templo todavía no está listo. Y a veces nosotros podemos pensar de la misma manera. Dios ya no la hizo, ya se cansó, se le olvidó. No, Dios sigue adelante con su plan, aunque no lo veamos. Dios sigue adelante con su plan. Ellos pudieron ver al final que Dios estaba allí, y nosotros lo que tenemos que hacer es perseverar, no rendirnos, ¿ok? Cuarta cosa que vemos aquí, muy importante: había gente mezclada en el pueblo de Israel. Tomaron el libro, checaron y dijeron, Señor, tú no estás dado de alta aquí, no encontramos tu acta de nacimiento, entonces tú no tienes parte en este servicio, no tienes parte en esta ciudad o en esta nación, y fueron excluidos del servicio o de los privilegios de ser israelita. Sabes, tú y yo necesitamos asegurar que tenemos el acta del nuevo nacimiento, porque la Biblia dice que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Si tú no tienes tu genealogía y tu padre es Dios, no vas a poder entrar al cielo. No importa cuántas palancas tengas aquí, necesitas la ciudadanía allá. Y por eso la Biblia dice que todo el que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, eso es, son los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido del agua y del espíritu. Asegurémonos entonces de tener la genealogía adecuada para llegar entonces al cielo, y que nuestro nombre esté en el libro de la vida, ¿no? Jesús les dijo a los discípulos cuando salieron y empezaron a hacer milagros y echaban fuera demonios, regresaron emocionados: Señor, los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dijo: no se alegren de eso, más bien alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Igual nosotros, nuestro gozo, nuestro deleite debe ser saber que estamos en el libro de la vida, que tenemos acceso a la presencia de Dios para cuando nos llamen a cuentas. Muy bien, entonces decimos, ya estaban en el mes séptimo. El mes séptimo era el mes de Tisri, y en este mes se celebraba la fiesta de las trompetas. No sabemos exactamente qué celebraban en la fiesta de las trompetas, pero sabemos que se celebraba con el sonido de la trompeta. Algunos piensan que precisamente era el festejo del nuevo año, una nueva oportunidad. Vamos a decir, así como todos nosotros, llega el fin de año y dices: ay, qué bueno que se acabe ya. Por alguna razón en nuestra mente decimos que ya empiece el otro año para empezar con un cuaderno nuevo, ¿verdad? Cuando empiezas con un cuaderno, empiezas a escribir bonito la letra y ya después está el cuaderno hecho un asco, pero así va a terminar el año y sientes que ya se acabe, por favor, y que empiece, ¿no? Era el inicio del año judío y comenzaba con la fiesta de las trompetas. Luego, en ese mismo mes, el día 10 del mes, del séptimo mes, del mes de Tisri, se celebraba el Yom Kippur, que era el día de la expiación. Y ese día es cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, en ese lugar donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y ofrecía un sacrificio de sangre, y un sacrificio que limpiaba el pecado de todo el pueblo. Todo el pueblo ese día era reset de pecados. Ese día quedaba limpio el registro. Entraba y pedía perdón por toda la nación de Israel, y entraba con su traje, con las 12 piedras que representaban a las tribus en su pecho, y con los 12 nombres en los hombros, y se metía y pedía perdón a Dios, y salía, y si salía vivo, todo el pueblo, fiesta. Hey, ya el Señor nos perdonó. Y después, el día 15 del mismo séptimo mes, o mes de Tisri, se celebraba la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos tenía que ver con recordar cómo Dios había cuidado al pueblo de Israel viviendo en carpas en el desierto cuando lo liberó de Egipto. Todas estas fiestas las puedes ver en Levítico 23 al 44. Ahí te mencionan las fiestas. Lo importante es que estaban en el mes séptimo, era el mes donde había varias fiestas, y en ese mes el Espíritu Santo comienza a mover al pueblo, y dice en el capítulo 8, verso 1: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Imagínate, Dios comienza a mover al pueblo y van con el escriba Esdras, este Esdras que había llegado 14 años antes, y le dicen: ¿sabes qué? Háblanos de la palabra de Dios. Queremos escuchar la palabra de Dios. Ahora, es bien interesante porque Esdras era el mejor hombre que podían haber escogido. Vete al libro de Esdras, está antes de Nehemías. Vete al capítulo 7, por favor. Y dice el verso 10: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras tenía un corazón que se había preparado para eso, había inquirido, había escudriñado la ley, había preparado su corazón para obedecerla, y entonces estaba listo para enseñarla. Y dice allí entonces que el pueblo va con Esdras, todos con el mismo sentir, y van a la puerta de las aguas. Ahora, es bien interesante porque no se fueron al templo a leer la palabra, sino que se fueron a la puerta de las aguas. La puerta de las aguas, en inglés es el Watergate. La puerta de las aguas era el acceso al manantial más cercano de la ciudad. Y es interesante porque en la Biblia, cuando habla del agua, habla de la palabra. En Efesios 5:26, cuando habla de Jesús y la iglesia, dice que Él la hizo limpia por el lavamiento del agua por la palabra. El agua tiene ese significado en la Biblia, hace referencia a la palabra para limpiar. Si vas a Juan, también al Evangelio según San Juan, al capítulo 15, y vas en el verso 3, dice, cuando habla del pámpano, la vid y los pámpanos, verso 3 dice: ya ustedes están limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he hablado. Y entonces está ahí en la puerta de las aguas y la gente está diciéndole: ¿sabes qué? Háblanos, léenos de la palabra de Dios. Y además también sabemos que el agua, cuando tiene que ver con beberla, tiene que el significado del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y la palabra actúan juntos. Me llama mucho la atención que en algunos cristianos el día de hoy ven la palabra como algo malo. No, no, la letra mata. La letra mata, dicen. Bueno, si la leyeras, sabrías que no está hablando de eso, sino de la ley. La Biblia nunca te prohíbe leer la Biblia. Dice que las palabras que yo les he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. La palabra de Dios y el espíritu trabajan juntos. Dice allí entonces en el verso 1 que estaban en la puerta de las aguas, dijeron a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley, la cual Jehová había dado a Israel, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. El primer día, ya estaban hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, todos los que podían entender, y estaban allí reunidos todos. Y dice el verso 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y algunos se quejan de que yo predico una hora. Estuvo casi 6 horas predicando. 6 horas, desde el alba hasta el mediodía leyendo. Y sabes, y dice que estaban los niños ahí también. Yo no sé si tú te llevaban a la iglesia cuando estaba chiquito, pero mi mamá y las mamás de aquella época usaban los pellizcos silenciosos. ¿Se acuerda, señora? El niño empezaba a moverse y así por debajo, no nomás, sin hacer gestos para que no se notara, y tú nomás, ¡ay! Ellos estaban allí, dice, por casi 6 horas escuchando la palabra de Dios. Y mira, Esdras leyó, dice el verso 3, leyó el libro. ¿Sabes por qué leemos aquí? La lectura pública es importante, porque yo estoy seguro que más de 3 de los que están aquí no leen en su casa la Biblia. Y aquí dice él, leyó. La gente tenía que escuchar, y por eso leemos la Biblia, y por eso leemos capítulos difíciles y feos que no quieres leer en tu casa, porque tienes que escuchar. Toda la palabra de Dios es útil. Y dice que cuando él leía, estaban todos los que podían entender, dice el verso 3, y ¿cómo estaban los oídos del pueblo? Atentos. Atentos. Sabes, cuando tú y yo estamos escuchando la palabra de Dios y lo hacemos con atención, estamos adorando a Dios. La adoración a Dios no es solamente cuando estamos cantando. La adoración es Dios cuando estamos dando nuestra atención, nuestro tiempo, nuestros recursos, lo que somos, para que Dios nos hable. En la adoración tú le expresas a Dios, tú hablas a Dios. En la lectura de la palabra, Dios te habla a ti. Y hay que estar atentos. Dice que todos estaban atentos. Dice el verso 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, más o menos así, dice que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Tenía 13 hombres que estaban con él. Ahora, cuando tú dices, y sacó Esdras el libro, te imaginas así, ¿no? O a lo mejor el teléfono celular. No, eran rollos. Entonces, compa, a ver, por favor, jálale para allá, ¿no? Y ya empezaban a leer, ¿no? le estaban ayudando para la lectura, o a lo mejor se le acababa el aire o la saliva a Esdras y lo ahora síguele tú. No sabemos exactamente, pero dice que había 13 hombres allí en el púlpito. Ese era un púlpito grande, no como este, ¿no? Pero 13 personas junto a él que estaban leyendo la palabra de Dios. Y dice allí en el versículo 5: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. ¿Has visto tú personas que llegan con la Biblia y no la abren en toda la plática? Nomás la traen, o los que se la ponen aquí, o la que la tienes así de adorno en la entrada en la sala, ¿no? Y luego le cambias la página al otro día. Esdras agarró la palabra de Dios y la abrió a los ojos de todo el pueblo. Y luego dice el versículo 5: porque estaba más alto que todo el pueblo, estaba en su pulpito. Y cuando lo abrió, dice, todo el pueblo estuvo atento. Cuando Esdras acá empezó a abrir la palabra, dice, todos estaban así como atentos, esperando escuchar. Verso 6: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Dice, alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Fíjate qué loco, ¿no? No dijeron, adoren la Biblia. No, adoraron al Dios de la Biblia. Por eso es importante la Biblia, porque la Biblia no te lleva a amar la Biblia, te lleva a amar al Dios que se revela, el Dios que nos habla, al que conocemos a través de su palabra. Dios, el creador del universo, se humilló y nos dejó escrito de tal manera que podamos entender tú y yo su palabra. ¿Quién es? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le desagrada? El pueblo dice que cuando lo abrió Esdras y vieron que Esdras bendijo al Señor, Dios grande, todo el pueblo dijo, amén, amén. ¿Qué es amén? Así sea. Amén, amén. Dice, alzaron sus manos, se postraron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y dice que los levitas, verso 7, menciona otros 13 hombres que eran levitas: Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. No solamente leyeron, sino que estaban los levitas allí entre el pueblo y hacían entender al pueblo lo que se estaba leyendo. Hemos hablado mucho de la preeminencia que tiene la palabra en nosotros, como en Amor Fraternal, como parte de Calvary Chapel. Porque creemos que Dios nos dejó su palabra no para que la recites solamente, sino para que la entiendas. Y Dios nos ha dado su Espíritu Santo para poder entenderla. Y es nuestro trabajo como siervos de Dios hacer entender la palabra de Dios a la gente. Y dice que eso es lo que estaban haciendo los levitas. Ahora imagínate, después de que terminan el muro, lo que hace Esdras es, vamos a tener una conferencia bíblica. Y pone a 13 levitas para que en los breaks, después del café, también si tienes dudas te expliquen. Y están allí explicando la palabra de Dios. Y dice allí, versículo 9, perdón, el versículo 8 dice: hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Si tú te agarras con la Biblia y empiezas a leerla, va a haber muchas cosas que no entiendas. ¿Por qué? Primero, necesitamos tener el Espíritu Santo, y el Señor te lo da cuando recibes a Jesús. Pero segundo, cuando tú lees un libro tan antiguo como la Biblia, hay muchas cosas que, por la distancia cronológica que hay cuando se escribieron y el día de hoy que tú y yo la estamos leyendo, no podemos captar del todo. Hay cuestiones culturales que, si tú no conoces un poco acerca de la cultura judía y de la historia, no puedes poner en contexto. Hay cosas que por la misma traducción incluso de la Biblia, la Reina Valera 60, si tienes una anterior, usan palabras que, aunque es español, no es el mismo español que tú y yo conocemos. Entonces, el trabajo que hacemos aquí es tratar de poner en contexto este libro para que tú puedas entenderlo. Y una vez que lo entiendes, para que puedas aplicarlo. Y eso es lo que dice el versículo 8. Leían el libro claramente, ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. Entonces, el resumen de todo esto es un mensaje muy claro para nosotros. Necesitamos entender la palabra. Entiende la palabra. Parte de los cursos que llevamos, o se van a dar más adelante en lo que es la Escuela de Ministerio, es el estudio bíblico inductivo, que básicamente es observar, interpretar y aplicar. Y es el estudio de la Biblia de esta manera: poder entender, saber cuál es la interpretación de este texto, porque toda la Biblia fue escrita en un momento particular de la historia con una idea en mente para un grupo de personas en mente. Y tenemos que poder interpretar eso para saber cómo lo vamos a aplicar el día de hoy en nuestra vida. ¿Ok? Entonces necesitamos entender la palabra de Dios. Entiende la palabra de Dios. Pero luego viene a partir del versículo 9, dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Empezaron a oír y empezó a llorar el pueblo. Y saben, mucho se habla en la iglesia y se ha hablado de los avivamientos. Un avivamiento comienza con cristianos. No puedes avivar si alguien está muerto, ¿no? Primero necesitas hacer que viva y entonces lo avivas. Y aquí básicamente vemos al pueblo de Dios escuchando la ley y llorando. ¿Por qué? Porque la palabra estaba haciendo su trabajo. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el corazón, el alma y los tuétanos, ¿verdad? Y dice que toda la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para redarguir, dice una de las funciones. Y es lo que estaba sucediendo. El pueblo estaba escuchando la palabra de Dios y empezaron a decir: oye, estamos mal, no hemos obedecido a Dios, no estamos honrando a nuestro Dios. Y entonces ellos empezaron a ser convictos, a sentir convicción por su pecado, y empezaron a llorar. Pero dice allí el Nehemías y los escribas van y les dicen en el verso 9: no se entristezcan, no lloren. No es que no se arrepientan, pero es día de fiesta. Dice: porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Verso 10: luego les dijo: vayan, coman grosura, beban vino dulce, envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, ¿por qué? El gozo de Jehová es su fuerza. Piensa que Dios te perdonó. Piensa que Dios los ama tanto que miren, aquí están, después de haber estado 70 años en el exilio allá en Babilonia, cautivos. Hoy estás aquí, tienes los muros, estás escuchando su voz. Gózate, porque es día de fiesta. Y ese es el efecto de la palabra. No solamente hay que entender la palabra de Dios, hay que experimentar el poder de la palabra de Dios, que trae convicción de pecado, pero que también trae gozo. Gozo. Ve el Salmo 19, por favor. Salmo 19. Este es un salmo que habla precisamente de la palabra de Dios. ¿Ya estás allí? Mira en el versículo 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mira el verso 8: los mandamientos de Jehová son rectos, que ¿qué? Alegran el corazón. ¿Te alegras cuando lees la palabra de Dios? ¿Puedes gozarte? Y si te vas al Salmo 119, todo el Salmo habla de la palabra de Dios. Pero vete al Salmo 119 y ve el versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son, ¿qué? El gozo de mi corazón. Y si te vas adelante al verso 162, dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos, o como el que encuentra un tesoro. Dice que en la época de los judíos, la gente pues no había banco. Agarraba una olla de barro y ahí metía el clavito, ¿no? Lo iba y lo enterraba en el campo. Y de repente, pues a lo mejor se murió el señor o vendió el campo, y tú ibas arando y de repente un bache ahí, ¿no? Y escarbas y te encuentras una olla llena de oro. ¿Cómo te pondrías? No, te gozabas. Encontraste un tesoro. Jesús usa una parábola similar. Dice que un hombre que encuentra un tesoro en el campo va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Bueno, pues David decía que él, cuando leía la palabra de Dios, era como si se hubiera encontrado muchos tesoros. Esa era la respuesta. Y es lo que está diciendo aquí: el gozo del Señor es su fortaleza. Dice el verso 11: entonces los levitas hacían callar a todo el pueblo, diciéndole: callen, porque es día santo, no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Te gozas así cuando puedes entender que Dios te habla? Cuando estás leyendo la Biblia, estás escuchando la voz de Dios. Y dice: esta gente se fue gozosa porque habían entendido lo que les habían leído. O estás aquí a fuerza. Qué bendición no solamente entender la palabra, sino gozarte en la palabra. Gozarte en la palabra. Ahora, si te gozaste y todo, qué felicidad. Pero eso no es todo. Verso 13: al día siguiente se reunieron las cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitaran los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hicieran saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salgan al monte, traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitaron, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. Qué bueno que entiendes la palabra, qué bueno que te gozas en la palabra, pero hay que obedecer la palabra. Y dice que el pueblo, cuando fueron con Esdras y le dijeron: a ver, explícanos lo de la ley, ¿cómo está esto? Y le dijo: ¿sabes qué? Resulta que el pueblo tiene que salir y hacer unas enramadas y vivir una semana en las enramadas para celebrar aquello que Dios hizo en el desierto, cuando sacó al pueblo de Egipto y lo llevó por el desierto a la tierra prometida. Y dijeron: hagámoslo. Y fueron y agarraron palmeras, dejaron bichi los árboles, ¿no? Todos agarraron ramas, hicieron las enramadas, y 7 días vivieron en el tabernáculo como estaba escrito. Y dice que fue gran gozo en el pueblo, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, no se ha festejado de esa manera. Ahora, los comentaristas dicen que esto es una hipérbole. Una hipérbole básicamente es una exageración. No es que no hubieran celebrado la Pascua, sino que se celebró con tantas ganas que, como cuando Josué al entrar a la tierra prometida la celebró, así la celebraron, fue como nunca. Pero entendieron la palabra, se gozaron en la palabra, obedecieron a la palabra. Ese es el gozo completo, el de saber que hemos cumplido, que hemos obedecido a lo que Dios nos ha hablado. Y dice aquí que estuvieron allí leyendo todos los días por 7 días, y el octavo día fue otra pachanga. 7 días, y tú te quejas, me estoy pasando unos minutos, no puedes decir nada. Por 7 días estuvo Esdras leyendo al pueblo. Y Santiago nos dice en el capítulo 1 del 22 al 25 que de nada sirve leer la palabra si luego se nos olvida. Dice que es como el hombre olvidadizo, aquel que va y se mira al espejo y cuando se voltea ya se le olvidó cómo se veía. Dice 1:22, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y esa es la bendición que tenemos, amados. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, podemos entender su palabra, podemos gozarnos, y ese es nuestro anhelo, que podamos gozarnos en la palabra y sobre todo que podamos obedecer a la palabra. Si queremos avivamiento, tiene que empezar en nosotros. Nosotros tenemos la posibilidad de que Dios nos hable todos los días porque tenemos la bendición de tener la palabra escrita. Ellos no. Ellos tenían que leérsela porque no tenían rollos en su casa, no tenían tampoco YouVersion en su teléfono inteligente, no la tenían. Nosotros la tenemos aquí en el teléfono, en la computadora, en cassette, en CD, en el radio. La tienes de todas las maneras posibles. Entendámosla, gocémonos y obedezcámosla, para que entonces podamos hablar de avivamiento que comienza con nosotros que somos su iglesia. Amén. Nos ponemos de pie entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque creemos, como está escrito, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, y porque creemos, Señor, que toda ella es inspirada por ti y es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir. Señor, tú la sigues usando el día de hoy para cambiar los corazones, y creemos que es tu palabra la única que puede limpiar nuestra vida, y la acción de tu Espíritu Santo en nosotros que nos puede moldear para gozarnos, para deleitarnos, Señor, en lo que tú nos hablas. Padre, te damos muchas gracias porque el día de hoy sabemos que tu palabra sigue siendo vigente, que tu palabra no pasará, que tu palabra permanece para siempre. Y no solamente eso, Señor, creemos que como entonces con Nehemías usabas a los hombres, creemos que el día de hoy tú también sigues usando a los hombres. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, a los que tú has llamado para tu gloria, aquellos a los que has atraído a ti por medio de Jesucristo, Señor, muévenos, mueve nuestro corazón, ponnos en un mismo sentir, que como está escrito, como un solo hombre vayamos tras de ti, tras de tu palabra, Señor, para obedecerla, para en este tiempo reconstruir también ese edificio espiritual con piedras vivas, que somos nosotros, Señor, que podamos construir esa habitación para que tú mores y que el mundo pueda ver, Señor, tu amor, tu gracia, ese anhelo que tú tienes de que todo hombre se arrepienta, de que todo hombre, Señor, pueda ser salvo. Úsanos como esos instrumentos en tus manos para que otras personas puedan escuchar las buenas nuevas del Evangelio, para que puedan ver que tú nos has amado tanto, Señor, que tú viniste a este mundo, te humillaste, fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para hacerte de un pueblo santo, apartado para ti. Pero también, Señor, sabemos que tú vas a regresar, y sabemos que ese día toda rodilla se va a doblar delante de ti, y va a confesar que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Que estemos preparados, Señor, para ese día y que podamos predicar estas buenas nuevas de salvación a todas las personas que tú nos pones enfrente. Quita de nosotros el temor al hombre y que podamos ser de los que te temen a ti, Señor, de los que te dan reverencia a ti, de los que quieren darte gloria a ti con todo lo que somos y con todo lo que hacemos, Señor. Bendito seas, Padre. Bendice a tus hijos, guárdalos en toda la semana. Señor, háblales a través de tu palabra. Pon el deseo, Señor, de buscarte. Pon ese disfrute de leer tu palabra, de entenderte. Y pon un corazón obediente, Señor, para ponerla en práctica, para ponerla por obra. Que en todo te glorifiquen, que puedan ser luz donde quiera que tú los lleves y que tú los guardes, Señor, en todos sus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Amén.
Escuchaste Construyendo a la manera de Dios, un estudio bíblico del libro de Nehemías. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org.